Este es un nuevo episodio del podcast Voceras, una iniciativa conjunta con el Comité de Lectura, donde entrevistaremos a mujeres expertas en distintos campos para ayudar a cerrar brechas de representación en el debate público. Hoy tenemos una edición especial para analizar la coyuntura política del Perú, que generó una crisis desde la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Conversaremos con las politólogas Katy Segarra y Denise Rodríguez, quien además es socia fundadora del proyecto Voceras. Para respetar las medidas de distanciamiento social, este podcast se ha grabado por Zoom, por lo que pedimos las disculpas del caso por algún problema en el registro del audio. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición del podcast Voceras, una edición especial. Hoy vamos a tener a dos politólogas analizando la situación del Perú luego de la vacancia de Martín Vizcarra y el paso de Manuel Merino por Palacio de Gobierno. Estamos con Denise Rodríguez, socia fundadora del proyecto Voceras, y con Katy Segarra, politóloga. Ambas van a poder darnos un alcance de lo que pasó y lo que viene para adelante. Chicas, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes después de toda la crisis política que hemos vivido en los días anteriores. Y me gustaría iniciar, ir un poco de atrás hacia adelante. Se armó un escenario, lo que podría llamarse una tormenta perfecta, para que la vacancia de Martín Vizcarra procediera. ¿Qué elementos confluyeron para que esto realmente ocurriera cuando en realidad parecía que era una vacancia que no tenía mayor fuerza, una iniciativa que no tenía mayor fuerza? ¿Cómo lo han visto, Denise?
Bueno, lo que tenemos es que se apela a una causal de vacancia presidencial por cuarta vez en un periodo de 4 años, lo cual nos da un escenario absolutamente inédito en el Perú, y genera que al final tengamos 4 presidentes en 4 años, y nada nos asegura que no lleguemos con un quinto hacia las elecciones del 2021. Yo creo que se trata de un abuso del artículo 113 de la Constitución, que en realidad, cuya concepción viene desde la falta de discernimiento al apelar a la incapacidad moral o física del presidente, y al no estar regulada del todo, y la verdad que nadie nunca se había invocado con tanta frecuencia, no hemos logrado entender exactamente cuándo calificaría, ¿no? En el sistema peruano no existe la figura del juicio político o impeachment, entonces este artículo se usa como una suerte de pseudo impeachment, lo cual sí representa una erosión al orden democrático.
Sí, como bien señala Denise, y también como señala Lía, bueno, Lía señala de que hay una especie de tormenta perfecta. Yo considero que este caso no es tal necesariamente, porque, como bien decía Denise, existe este vacío que es tan fácil utilizarlo para los parlamentarios que realmente necesitan como una excusa medianamente válida. Como es una presunción de actos de corrupción que en definitiva puede indignar a los parlamentarios, a los ciudadanos. Entonces esa excusa tiene que ser, como dije, suficientemente válida para ser utilizada y vacar al presidente. Entonces eso hace que claro, en un escenario de una especie de vacío, no digo vacío constitucional, pero vacío en el entendido de cómo funciona la Constitución, hace de que el presidente se vuelva increíblemente débil y la estabilidad de su gobierno y en general de la democracia estén a la orden de la mayoría del parlamento. Entonces, en este sentido, no sé si es que es necesariamente esa tormenta perfecta, sino más bien una buena excusa que parlamentarios sedientos de poder necesitan para arrebatarle el mandato presidencial a Vizcarra.
Exacto. Termina consumándose este hecho. Yo hablaba, claro, empezaron a salir muchas denuncias. Ahora se está hablando y denunciando filtraciones, digamos, convenientemente en la línea de lo que los vacadores, los que decidieron vacar, buscaban, decían, y se llega a consumar el hecho que realmente creo que a muchos sí llegó a sorprender que con 105 votos hayan podido sacar al presidente Martín Vizcarra, y asume Manuel Merino. Era claro que había un rechazo, se habían hecho encuestas, sondeos, un 80% de la población estaba en contra, Pero creo que el siguiente gran momento de crisis, aparte de la asunción de Merino, donde ya habían empezado las manifestaciones, es la conformación del gabinete. ¿Cómo vieron ustedes el tema de la conformación de este gabinete ministerial, que a todas luces estaba poco conectado con la realidad del país, con políticos que habían tenido presencia electoral, intentos de lograr puestos con muy poca aceptación, con muy pocos votos? Y se genera ahí un segundo momento de enorme tensión cuando se presenta, en principio, a Antero Flores Arauz como premier y luego a un gabinete que no entró con buen pie. ¿Cómo lo analizan?
En este caso, yo considero de que no solamente hay una poca visión de la realidad de Merino y su gabinete y la elección del gabinete que tiene junto a Flores Arauz, sino también de los mismos congresistas, que creo que estaban siendo partícipes de alguna manera ante un escenario en que los ciudadanos simplemente estaban como, no sé si en un estado de shock, pero estaban increíblemente sorprendidos de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? El gabinete cuajó, en cierta manera, el hecho de que Merino sea el presidente, ¿no? Porque todo pasó tan rápido, todo pasó tan imprevisto que creo que nadie la vio venir. Y respecto a aquellos que conformaban el gabinete de Flores Arauz, claro, como mencionas, es un gabinete como muy poco popular, muy poco diverso. Está claro de que eran muchos de quienes lo integraban eran políticos que no habían tenido éxito electoral y en ese sentido no tenían representatividad, pero tampoco tenían legitimidad de cómo por cómo habían sido elegidos.
Denise, ¿cómo analizas tú este gabinete? ¿Se esperaba que Manuel Merino tuviera un poco de cintura política para intentar legitimar su gobierno con un gabinete que lo ayudara a conectar tanto con las fuerzas políticas como también con la ciudadanía? ¿Cómo ves esta elección del gabinete Flores Arauz?
Bueno, la verdad que denota una miopía completa el nombramiento de personas con cuestionamientos, tanto en su práctica profesional en el sector privado o como miembros de partidos o siendo exministros de otros gobiernos. También daba luces de que no se pretendía tampoco ganar un poco de legitimidad ante este dudoso traspaso de poder llevado a cabo, ¿no? Entonces, la verdad es que si bien yo creo que un gabinete mejor pensado o más conciliador o de amplia base, como se suele decir, no hubiera impedido todas las acciones que ocurrieron, que desencadenaron en una marcha nacional y que posteriormente nos dan a un tercer presidente en una semana, claramente esto fue bastante, un nombramiento bastante, nombramientos bastante negligentes y que desencadenaron en todo esto, ¿no?
Y luego viene un siguiente momento de crisis que es la movilización ciudadana. Muchas personas no se esperaban un movimiento ciudadano de esta magnitud. Estaba de por medio la pandemia, estaba de por medio una generación a la que ahora se le llama generación del Bicentenario, pero que en ese momento se le conocía como generación TikTok, a la que se le achacaba ser una generación poco involucrada en política y que pues tenemos claro que son los jóvenes, generalmente, y los gremios de trabajadores los que impulsan las movilizaciones sociales, las protestas callejeras, y no se esperaba, creo, una reacción de esta magnitud, pero fue ese el primer eslabón que empieza a empujar, y también, por supuesto, las renuncias. Katy, ¿tú ves las relaciones ejecutivo-legislativo? Es uno de los temas que más has trabajado. ¿Cómo analizas el hecho de que esta coalición, este grupo de partidos que apoyan la vacancia, eran 105 votos, pareciera ser bastante sólido, se resquebraja y empieza a quitarle el apoyo a Manuel Merino? ¿Cómo lo analizas? ¿Es un tema de persona o es un tema de que los partidos no estaban realmente tan sólidos en apoyo a la vacancia? Una de las primeras cosas que recuerdo es que los partidos empezaron a decir que no iban a participar del gabinete. Esto se percibía como un poco apoyo a la gestión. Ellos lo decían por un tema de transparencia. Y luego empiezan a sacar comunicados, un poco deslindando de la situación. Es ahí donde parece quedarse bastante solo Manuel Merino. ¿Cómo lo analizas?
Lo que sucede es que en este caso no son coaliciones per se. Normalmente las coaliciones para que sean relativamente fuertes tienen que ser por temáticas o por políticas públicas que el gobierno y un cierto grupo de congresistas quieren impulsar, pero en este caso no es así. Es simplemente una alianza política para deshacerse del presidente Vizcarra por diferentes razones, ¿no? Pueden ser políticas o económicas, etcétera. No sabemos realmente en este caso que, cuáles son las razones específicas por las cuales los parlamentarios por un momento aceptan la vacancia y por otro momento la rechazan. En ese sentido, la unión es muy débil. Por otro lado, también existen razones que provienen del sistema de partidos, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que el líder partidario, en ese caso, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, señale de que no hay que votar por la vacancia y luego sí. Entonces, tampoco no es que en general los líderes tienen una idea clara de qué es lo que desean como grupo político. Eso hace de que también aquellos quienes pertenecen a las filas de una determinada asociación política no tengan claro el cómo actuar, ¿no? Y hay otra cuestión también. Considero de que como este congreso es tan nuevo, está lleno de tanta gente tantos congresistas que no tienen experiencia política, a veces pueden dejar llevarse por lo que está sucediendo, ¿no? Por la coyuntura y no tener un análisis quizás de largo plazo de qué es lo que significa es la vacancia en términos de continuidad democrática, en términos de estabilidad de gobierno. Entonces, en ese sentido, claro, ahí es para mí podría ser respondido a partir de cómo está el sistema de partidos, pero también quiénes conforman este congreso.
¿Cómo lo has podido ver, Denise, este momento en el que ya empieza como a notarse que el gobierno de Manuel Merino es inviable? Creo que es lo que empieza a suceder. Es inviable, la calle no lo quiere, la ciudadanía no lo quiere, y empieza este análisis entre lo que es legal, porque él legalmente, como tú lo has dicho, de repente forzando un artículo de la Constitución, pero dentro del marco de lo que todavía se considera legal, asume la presidencia, pero legítimamente su gobierno empieza a verse como inviable.
Claro, lo curioso de esta crisis es, bueno, varias cosas. Quiero que recordemos que esta crisis no empezó hace 2 semanas, no empezó hace 3 meses, no empezó con la pandemia, empezó en las elecciones del 2016, cuando se decide que un grupo político, si bien no obtuvo los votos para estar en el Ejecutivo, obtuvo los votos para ser mayoría en el Legislativo. Y entonces empezó esta, digamos, pugna y relaciones tirantes, que la verdad es que en el Perú siempre han habido situaciones complejas entre el legislativo y el ejecutivo, no es la primera vez. Pero llegar a este punto tal de entrampamiento, de la utilización de ciertos artículos para vacar al presidente, sí vemos que hemos llegado a un pico máximo. Otra cosa es que, si bien la calle, la gente puede mostrar descontento, a veces el descontento también se origina por falta de conocimiento sobre ciertas cosas. Por ejemplo, en el lado de menciona Gati. Los congresistas son muy nuevos, a llevar un poco por la fiebre al momento. Claro, el impedir que haya una reelección de congresistas, decirlo, es muy popular. Lamentablemente, la curva de aprendizaje de un parlamentario es bastante larga. Entonces, castigamos de alguna manera a los buenos, pocos aparentemente, como hemos podido ver, para que se queden en el Congreso y lo que tenemos es un recambio de fusibles súper rápido cada 5 años, ¿no? Entonces, esa es una reforma que deberíamos, digamos, repensar ahora. Claro, tenemos cosas mucho más urgentes que solucionar, como llegar en democracia al 2021. Y lo segundo es ver cuál es el origen y la legitimidad de ciertos actos, porque claro, pueden estar contemplados en la legislación y al final la ley y el papel aguantan todo. Pero ¿cuál es el origen de democrático para invocar una causal de incapacidad moral basada en potencialmente haber cometido tantos actos de corrupción cuando ya se encuentra una investigación abierta en etapa preliminar y con aspirantes a colaboradores eficaces en el Poder Judicial. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a tratar de entrar en el nicho del otro poder, ya sea el legislativo, haciendo, no sé, comisiones, mega comisiones investigadoras, cuando en realidad ese sería el rol del Poder Judicial, o haciendo legislación express, que en realidad le podría corresponder más al Poder Ejecutivo? Entonces, como también menciona acá, repensar cómo es nuestro sistema político actual, cuáles son las reglas electorales que nos están generando estos congresistas, que nos están generando estos candidatos, y que eventualmente nos condujeron a esta crisis política.
No sé si sea posible agregar algo que mencionaba Denise, muy bien hecho. No es que respecto a la movilización ciudadana, claro, de definitiva hay ese sentir de la mayoría de que este gobierno no es legítimo, que en lo personal también considero que no había sido legítimo. Pero me hace pensar en unas cosas, ¿no? No es que los ciudadanos sean apolíticos o no les interese la política. Me da la impresión de que en ese sentido no existen espacios en donde los ciudadanos puedan expresar sus intereses y sus opiniones respecto a cómo se está llevando la política, o sea, cómo se está realizando ciertos actos políticos. Entonces, claro, me parece que ahí también hay un trabajo importante que los partidos tienen que hacer para poder recolectar información sobre qué es lo que está pidiendo la ciudadanía. Por eso es la miopía también, porque no tienen buenas maneras de escucharlos, no tienen tienen mecanismos, buenos mecanismos para escuchar y saber qué es lo que está sintiendo en estos momentos la ciudadanía. Y claro, en definitiva hay un impacto de diseño institucional en lo que tiene que ver con cómo está constituido el Congreso. A mí me preocupa un montón las próximas elecciones, porque claro, ahí se presenta que no va a haber reelección congresal. Entonces no sabemos qué personas van a estar, y como bien dice Denise, la curva de aprendizaje es bastante larga. Los procesos legislativos no son fáciles, y sé que es muy poco popular decir esto, pero ser congresista tampoco es fácil. Hay muchas cosas que está pasando, tienes mucho trabajo, y es un escenario muy político. Entonces se necesita gente que conozca cómo es la dinámica.
Así es, y prueba de ello es lo que termina pasando justamente después de en lo que ustedes mencionan, en la actividad congresal, en la responsabilidad enorme que tienen los congresistas. Viene el siguiente momento de análisis que les planteo, que es cuando ya renuncia Manuel Merino y hay que elegir una nueva mesa directiva del Congreso, que subsecuentemente va a ser la que se encargue de la presidencia de la República al no haber nadie a cargo. Y todo lo que nos demoramos para que eso ocurra, lo que pasó en medio fue que supuestamente había un consenso para elegir a Rocío Silva Santisteban, una mujer de izquierda, para liderar esa transición. Los partidos supuestamente habían llegado a un acuerdo y esto termina cayéndose. ¿Cómo lo analizas, Denise, este momento en el cual pensamos que ya teníamos la solución? Esto se cae y demora un día más poder lograr el consenso y poner a Francisco Sagasti a la cabeza de la transición.
A mí me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el discurso oral de Francisco Sagasti, él recita una poesía, se quiere, está como muy conmovida, le creen, digamos, creen en su emoción, y sin embargo, hace un par de días antes teníamos a una Rocío Silva Santisteban, que es poeta, que es mujer, que lamentablemente es de izquierda para muchas personas en Perú, y volvemos a caer en este terruqueo, que si uno es feminista o no es feminista, entonces ya comienza a juzgársele a la mujer por cuál es su ideología, cuál es su práctica profesional, cuáles son sus preferencias, y yo sí creo que ha tenido que ver ese factor digamos, en la carencia de consenso para que ella esté en la lista, sin quitarle los méritos a Sagasti.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nis. En definitiva, el hecho que ella sea mujer, que sea izquierda, que sea feminista, ha tenido un peso muy importante ante un Congreso que claramente ha sido conservador. O sea, miren el gabinete que habíamos tenido hace unos días de Flores Araoz. Era claramente conservador. Entonces, esos aspectos ju han jugado en contra de Rocío Silva Santisteban. Pero hay otra cuestión también, la incapacidad que tienen los parlamentarios de ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, yo no creo, por ejemplo, de que el apoyo a Sagasti sea... O sea, se mantenga en el tiempo porque tiene actores que son totalmente impredecibles. No sabemos en qué van a votar la próxima semana o si van a decidir vacarlo. Entonces, en un escenario, como digo, tan poco predecible, el gobierno de Sagasti tiene muchas tareas, muchos retos que vencer. Pero a diferencia de Vizcarra, o sea, si tiene presencia parlamentaria. Me parece que eso sí sería importante como rol o sea, como apoyo político en el poder legislativo.
Me gustaría cerrar este podcast, chicas, en el que hemos podido analizar lo que ocurrió, lo que ha venido ocurriendo y cómo terminó. Ahora tenemos un gobierno de transición, como menciona Katy, bastante frágil. Pero me gustaría cerrar con el tema que siempre nos congrega en este podcast, que es la presencia de mujeres en el debate público. Denise, ¿cómo desde Voceras hemos estado trabajando para colaborar con los medios, tener más voces mujeres? Y Katy, en tu caso, ¿cómo has sentido la presencia de mujeres en el análisis de la coyuntura en estos días que han pasado?
Ha sido, diría, sorprendente, pero en realidad no me termina sorprendiendo porque es el status quo, que no solo no veamos mujeres comentando la política, la economía, las leyes, sino que sean personas de otros países que se escriban y dónde están las mujeres hablando sobre esta crisis, ¿no? Diversas iniciativas que buscan visibilizar el trabajo de politólogos, por ejemplo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, hablaban de esta problemática. Y sí, tú puedes abrir ahorita una noticia y vas a ver que las tres fuentes, las cuatro fuentes, son hombres. Y alguien puede no darse cuenta que eso no está bien, que eso está mal y es una falta de diversidad, es una falta de inclusión, que hay que tener nuevas voces. Y nosotros, bueno, como ya no saben, generamos un primer monitoreo de medios que nos arrojó cifras bastante bajas para la participación de mujeres como fuentes expertas en notas y en reportajes. Pero también quisiéramos saludar a aquellos medios que han hecho el esfuerzo de escribirnos y nosotros hemos tratado de hacer el esfuerzo de responderles con diferencia horaria, porque bueno, yo estoy en Berlín, con mucho trabajo encima en el caso de Lía. Son TV Perú, La República Latina y El Comercio. Han tratado de buscar más voces, incluirnos. La verdad que todo el mundo estaba un poco viendo cómo desenvolver todo. Y es un poco difícil, sí, contactar personas, hombres o mujeres. Y creo que habla muy bien de ellos que estén tratando de visibilizar más mujeres para hablar de esta crisis, ¿no? Porque básicamente es la mayoría del Perú, son personas educadas, capacitadas. Y sí, esta crisis ha sido también bastante masculina, digamos, las personas claves han sido hombres. Comentar sobre estos incidentes no tiene por qué ser también masculino.
Katy, ha sido un gusto verte en distintos medios participando en el debate. Cuéntanos un poco tu experiencia y ha sido un placer ver a varias voceras comentando la coyuntura política en medios masivos.
En verdad para mí ha sido también un súper reto. Yo me declaro fan, 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 fan de Voceras. Me parece que el trabajo que hacen es súper valioso porque en general muchas politólogas tenemos, y en general muchas mujeres expertas tenemos cierta vergüenza en lo que vamos a señalar. No somos como tan avezadas como algunos hombres que hablan sobre todo tipo de cuestiones. No sé, por ejemplo, hace poco me llamaron para hablar sobre la reforma policial y yo dije, no hay, yo no sé de reforma policial. O sea, soy más cauta, ¿no? Que algunos compañeros que tengo. Pero el hecho, como dije, de que me llamen me hace sentir como muy honrada, muy emocionada. El impacto, por ejemplo, que tienen mis padres, perdón por irme a lo personal ya, pero en verdad el impacto que tienen mis padres es muy significativo, o sea, ellos se han sentido muy emocionados. Y como dije, esto no viene de la nada, esto viene gracias al trabajo tan fuerte que realizan desde Voceras, Yo no agradezco nunca, no me voy a cansar de agradecerles, no solamente por ayudarnos a que las mujeres tengamos más voz, amplifiquemos esta voz, sino por todo el trabajo que hacen de apoyo, de no solamente nos enseñan, nos dan tips, nos enseñan cómo manejarnos en los medios. En verdad es súper importante lo que hacen y falta un trabajo muy grande para poder eliminar esa brecha de género en los medios de comunicación y en general en la mayoría de áreas. Pero creo que una iniciativa como esta es tan importante para que la brecha vaya disminuyendo. Así que gracias, en verdad.
Súper agradecidas, hablo por todo el equipo de voceras, David, Denise, de que los medios nos contacten y de que las voceras se animen a tener una voz en el debate público. Me quedo muy contenta con este capítulo especial del podcast y les pido que nos escuchen en la siguiente edición, gracias al comité de lectura. Gracias, Denise, gracias, Kate.